Saludos, hermanos y amigos. Bienvenidos a una nueva sesión de estudio del libro de Revelación, Apocalipsis. Esta vez estaremos estudiando el capítulo 18 de Apocalipsis. Dice de la siguiente manera, comenzando con el verso 1, primero el texto en hebreo y después en español. Dice, Ajare Hem Raiti Malach Acher Yored Min Hashamayim Wehu Jabir Koach Weha Aretz Heira Mikebodó. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo y tenía gran autoridad y la tierra se iluminó con su gloria. Así que continúa la visión de los ángeles en Revelación. En este caso dice, identifica a este personaje como otro ángel, o sea, otro mensajero. Malach Acher quiere decir otro mensajero. Verso 2, y proclamó con voz potente diciendo, ha caído Babilonia la grande, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y guarida de toda ave inmunda y aborrecible. Hay que notar aquí un par de datos curiosos. Primero, que después de proclamar que ha caído Babilonia la Grande, en hebreo Nafla, Nafla, Nifla Babel Hagedolá, dice Watehi Nehue Seirim, se ha hecho habitación de demonios. Lo curioso es que la palabra usual para demonios en hebreo es Shedim, Shedim, ¿verdad? Sin embargo, aquí no se utiliza la palabra Shedim, sino se utiliza la palabra Seirim en hebreo. Y curiosamente, Seirim es la palabra que se utiliza en las escrituras antiguas, ¿verdad? De lo que llaman el Antiguo Testamento, para cierto tipo de demonios que según la mitología, ¿verdad? Según la mitología, se describían esos demonios como una mezcla de hombre y cabro, ¿eh? Hombre y cabro, o cabro y hombre, en su forma, ¿no? Según lo describe la tradición. También se le llama en español, cuando se traduce esa palabra, en algunas versiones de la Biblia, se le llama sátiros. Sátiros es la palabra que se utiliza en algunas versiones de la Biblia para traducir Seirim, ¿verdad? En lo que ellos llaman el Antiguo Testamento. Pues curiosamente aquí en Revelación se utiliza esa misma palabra, Seirim. Y aunque se traduce demonios, es interesante notar que esa palabra hebrea Seirim, o sátiro en español, se utiliza para describir demonios con relación al sexo, o sea, demonios de sexualidad o de sensualidad. Por eso se le llama sátiros en español. Usted sabe que, por ejemplo, en español cuando se habla de un hombre que, bueno, que es un violador o que está siempre buscando mujeres, en muchos casos para violarlas, y cosas por el estilo, ¿verdad? Se le llama un sátiro a ese tipo de hombres. Y viene de esa mitología, ¿no? Del sátiro, que era una mezcla de hombre y cabro, y que en hebreo se le llaman Seirim, pero en hebreo se refiere a demonios, cierto tipo de demonios, ¿verdad? Demonios de sensualidad. Así que fíjense que aquí, al proclamar caída Babilonia la Grande, que ya hemos dicho que es una ciudad, pero que representa simbólicamente a un imperio mundial de religión falsa. Y aquí se le dice que al caer se ha hecho habitación de demonios, de Seirim. Ah, quiere decir que estaría llena ese sistema religioso falso de demonios sensuales, demonios de sensualidad o de sexualidad, o de tal vez pudiéramos decir hipersensualidad o hipersexualidad, ¿verdad? Que es lo que se llama sátiros generalmente en español. Así que parece que vemos algo de eso literalmente, ¿verdad? En muchas de las religiones que entendemos que componen a Babilonia la Grande. Pero también dice, y guarida de todo espíritu inmundo, y guarida de toda ave inmunda y aborrecible. Entonces aquí está pasando algo curioso, ¿verdad? Porque la mayoría de los cristianos, los teólogos cristianos, nos enseñan que las leyes de Yahweh con relación a los animales inmundos y limpios y que están en Levítico 11, eso fue abolido. Y que como esa ley fue abolida, pues ya eso no aplica, ¿no? Podemos comer toda clase de animales como cerdos, etcétera, conejos, lagartos, etcétera, porque nada de eso es inmundo ahora, porque esa ley fue abolida, según dicen ellos, ¿verdad? Pero entonces aquí está pasando algo curioso. Si, ¿cuándo fue que, según ellos, fue abolida esa ley? En el año 31, cuando el Mesías muere, ¿verdad? Según ellos, él derramó su sangre y limpió con su sangre todos esos animales inmundos, de suerte que ahora no son inmundos. ¿Ah? ¿Y cuándo se escribe el Apocalipsis? El Apocalipsis se escribe más o menos entre el 90, 96 al año 100, por ahí, del siglo 1. Mientras que el Mesías murió en el año 31, 32, 33, por ahí, ¿no? Dependiendo de la cronología que se use. Ah, pero va un montón de años de diferencia. Entonces, ¿por qué? La pregunta es para nuestros teólogos cristianos. ¿Por qué si el Mesías, con su muerte en el año 31 más o menos, declaró o hizo limpios a los animales inmundos? ¿Ah? ¿Por qué ahora, muchos años después, en el año 90, 96 o tal vez 100, cuando se escribe el Apocalipsis, se le llama todavía a ciertos animales inmundos? Por ejemplo, dice guarida de todo espíritu inmundo, y esos son espíritus, que los hay también inmundos. Y luego dice guarida de toda ave inmunda y aborrecible. Entonces, ¿qué pasó? Después que fueron declarados limpios, ahora son declarados inmundos otra vez estos animales. Es cosa de risa, hermanos. Porque en realidad es una total contradicción. La realidad es que nunca fueron limpiados esos animales inmundos. Todavía siguen siendo inmundos. Cuando Juan escribió su libro por allá a finales del siglo I, todavía eran inmundos esos ciertos animales, ¿no? Aquí habla de aves inmundas y aborrecibles. Y todavía lo son, ¿eh? Águila, el águila, buitre, todos esos animales son inmundos todavía, hermanos, porque el Todopoderoso los declaró inmundos en Levítico 11. Y eso no cambia. Y la muestra de que eso no ha cambiado es que ahora en Revelación, el último libro de la Biblia, todavía se les llama inmundos a ciertas aves, ¿verdad? Y dice que Babilonia se convierte en guarida de toda ave inmunda y aborrecible. Claro que aunque se utiliza el término inmunda y aborrecible, ¿verdad? O sea, de aves inmundas, no entendemos que eso se refiere a aves literales, obviamente. Se utilizan, sí, las aves inmundas como un símbolo, ¿verdad? De algo inmundo que hay en ese sistema religioso falso. Y lo que hay de inmundo en ese sistema es precisamente su doctrina, su enseñanza, ¿verdad? No todas, porque en todas las iglesias hay doctrinas buenas y sanas, pero hay muchas doctrinas inmundas también en ese sentido, ¿no? De que son falsas. Verso 3. Porque del vino del furor de su prostitución han bebido todas las naciones. Y los reyes de la tierra han fornicado tras ella, o sea, tras Babilonia. Y los mercaderes de la tierra, de la abundancia de sus deleites, se han enriquecido. Fíjense que aquí hablando de la Babilonia caída, símbolo ¿verdad? Del sistema religioso falso, utiliza la palabra Zenut dos veces, y la primera vez se traduce como prostitución, Zenutá, ¿verdad? Y después dice que los reyes de la tierra fornicaron tras ella y se usa el verbo zanú, que viene de la misma palabra, la misma raíz, zanú, de zenutá. Entonces, eso nos indica que la palabra zenutá significa o tiene doble sentido. Se puede traducir prostitución, como hemos hecho aquí, pero también puede traducirse fornicación, ¿eh? Entonces, quiere decir que es básicamente lo mismo. De hecho, para ser más específicos, la palabra fornicación es muy amplia. Incluye muy distintos pecados, ¿eh? Por ejemplo, la prostitución es un tipo de fornicación, ¿okay? El adulterio es otro tipo de fornicación. El bestialismo es otro tipo de fornicación. La homosexualidad es otro tipo de fornicación, etcétera, ¿no? Por ahí pues, se podrían citar algunas otras cosas, pecados, relaciones sexuales ilícitas. Todas caen bajo la sombrilla de lo que se llama fornicación, que es sexo prohibido, ¿verdad? Sexo prohibido. Entonces, fíjense que en este sistema religioso falso se describe como, ¿verdad?, un sistema religioso lleno de prostitución o fornicación, claro, siempre teniendo en cuenta que no se refiere a prostitución literal, ¿verdad?, de mujeres y hombres y con mujeres, sino que se refiere a una fornicación espiritual, o más bien simbólica. Se refiere a doctrinas falsas y a prácticas falsas que deshonran al Todopoderoso. Por eso se le llama fornicación, porque son enseñanzas que se han apartado de la senda correcta, ¿verdad?, que nos ha trazado el Todopoderoso en su palabra. Y dice que los mercaderes de la tierra se enriquecieron, ¿verdad?, de la abundancia de los deleites de esa religión. El verso 4 nos dice: y oí otra voz del cielo que decía: salgan de ella, pueblo mío, no sea que participen de sus pecados y reciban de sus plagas. De manera que ese es el llamado, hermanos, para estos tiempos del fin y para todos los tiempos, a salir de Babilonia. Babilonia, que en hebreo se dice Babel, significa confusión. Entonces el llamado del Padre para nosotros hoy día es que salgamos de la confusión religiosa que impera hoy día en el mundo. Y es una confusión religiosa porque mezclan la religión con el paganismo, con las enseñanzas falsas, como con toda clase de pecados que hemos, ¿verdad?, mencionado ya, ¿verdad? Y por eso se nos llama a salir de ella. ¿Por qué? El verso 5 dice: porque sus pecados han llegado hasta el cielo y ha recordado el poderoso las maldades de ella. De manera que esas prácticas religiosas que hemos mencionado, esa prostitución espiritual, esa fornicación espiritual de doctrinas falsas, de prácticas falsas y malsanas, ¿verdad?, sean físicas o espirituales, eso es precisamente pecado, hermanos. Recalco esto porque algunos, ustedes saben que dentro de esas mismas filas de religiosos, dicen, por ejemplo, que la homosexualidad no es pecado. Ahora se declara abiertamente que la homosexualidad, por ejemplo, no es pecado. En muchos países están incluso legalizando la prostitución y legalizando el matrimonio homosexual, etcétera, entre otros asuntos, ¿verdad? Pues dice que esos son pecados, lo dice aquí, y dice que sus pecados han llegado hasta el cielo, quiere decir que se han amontonado uno arriba de otro en una gran torre, vamos a decir, que llega simbólicamente hasta el cielo. Pero también se puede entender que quiere decir que el informe acerca de esos pecados ha llegado al tribunal celestial, ¿verdad?, al tribunal del cielo. Entonces dice que el poderoso ha recordado las maldades de ella. Así que esas no son cosas livianas, hermanos. Esas prácticas perversas, contrarias a la Torah, a los mandamientos del Todopoderoso, no son simplemente cosas naturales, como dicen ellos. No, eso es natural, eso está bien. No, aquí dice que son maldades. Abonoteja, las maldades de ella. Y eso viene de la raíz hebrea avon, que significa pecado, maldad. ¿Okay? Verso 6. Páguenle como ella les ha pagado, y según sus obras, páguenle al doble. En la copa que ella mezcló, mézclenle doblado. Eso es una manera quizás simbólica, ¿verdad?, de hablar, para indicar la vindicación que se le va a hacer, ¿verdad?, a los santos, porque este sistema religioso falso ha dañado mucho a los santos, a los consagrados, a los escogidos del Todopoderoso. Y entonces ahora se dice que se les va a pagar a ella, a la Babilonia, a la confusión, al sistema religioso falso, se les va a pagar el doble del daño que han hecho. Eso es lo que significa eso de mezclarle el doble, ¿verdad?, de la bebida. Bueno, verso 7. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, así denle de tormento y llanto, porque ella dice en su corazón: yo estoy sentada reina y no seré viuda, y llanto no veré. Ahí está. Dice que se ha glorificado. Esa es precisamente una cualidad del sistema religioso falso, apóstata, que impera en este mundo. ¿Ah? Que se ha glorificado, que han vivido en deleites, en muchos casos en riquezas, nadando en dinero, como se dice vulgarmente, ¿verdad? Y asimismo dice que se le va a dar de tormento y llanto. O sea, no es necesariamente un tormento literal que se le va a dar a esas personas. Quiere decir que ese sistema va a ser deshonrado ante el mundo, va a ser atormentado, va a ser a sufrir las consecuencias de su fornicación, de su apartamiento de la verdad. Y habrá llanto, quizás literalmente. ¿Por qué? Porque ella dice en su corazón: yo estoy sentada reina y no seré viuda. Quiere decir que ese es un sistema religioso no solamente falso, sino engreído, engreído y arrogante. ¿Ah? Dice, yo estoy sentada como reina, y así ha sido. Estos sistemas religiosos falsos, y eso, fíjense que no estamos hablando del cristianismo ni del catolicismo, estamos hablando de un sistema religioso que incluye todas las religiones falsas del mundo, llámense como se llamen, ¿okay? Y han estado imperando, gobernando, reinando sobre todas las naciones, todas esas religiones falsas, y esa es la Babilonia. Algunos dicen, la Babilonia es la iglesia católica, no. Babilonia, no, no a la Iglesia Católica, el catolicismo como principio, como religión, como institución, es parte de ese sistema religioso mundial que domina sobre todas las naciones, pero no es la única. El protestantismo también ha reinado sobre muchas naciones, el budismo, el islamismo, todas esas religiones, ¿ah? Han imperado sobre el mundo entero. Ahora fíjense este detallito, dice ella, yo estoy sentada reina y no seré viuda. Y llanto no veré. Solamente quiero para los hermanos estudiantes del hebreo que noten que la palabra, el verbo seré en futuro aquí en español, es traducción del hebreo eye, eye. Para que vean que la palabra eye es un verbo futuro, no es presente. ¿Y eso, y por qué tiene? ¿Qué importancia tiene eso? Bueno, acuérdense de que cuando Yahweh reveló su nombre a Moisés, antes de revelar su nombre, que es Yahweh, dijo, yo, Eye Asher Eye. Cuando él preguntó, ¿qué nombre le voy a decir al pueblo si me preguntan tu nombre? Entonces él dice, Eye Asher Eye. Y casi todas las traducciones de la Biblia al español traducen eso como yo soy el que soy. Y entonces de ahí se basan algunos para decir que cuando el Mesías dijo antes que Abraham fuese yo soy, estaba identificándose con Yahweh, estaba diciendo que él era Yahweh. Hermanos, nada más lejos de la verdad. Eso no tiene nada que ver. Porque Eye, Asher Eye, no significa yo soy el que soy. Ese es un verbo futuro y significa yo seré el que seré. O yo seré lo que seré. Y hay algunas versiones que lo tienen bien, hay algunas versiones que lo traducen correctamente. De hecho, estaba consultando lo que llaman la Biblia del Oso, ¿verdad? La versión de Casiodoro Reina original, y él la tradujo así en futuro, seré el que seré. Así que aquí está claro en esta composición ya más moderna, ¿verdad? Con relación a la Torá, el verbo eye, también traducido como seré. No seré viuda, dice ella. O sea que ella se jacta de que no va a perder a sus maridos, que son los comerciantes del mundo, no seré viuda. Y dice, llanto no veré. Verso 8, por lo cual en un día vendrán sus plagas. No es necesariamente esta una referencia a un día literal, ¿verdad? En un día vendrán sus plagas, eso puede significar en un periodo breve. De hecho, algunos entienden que se refiere a un año, ¿verdad? Siendo que en la profecía, a menudo, no siempre, a menudo, se representa un día por un año, o se representa un año por un día, ¿no? Así que un día aquí sería un año, y eso concuerda con la interpretación de los rabinos judíos de que las plagas de Egipto, ¿verdad? Que se describen así corrido una detrás de otra en el libro de Éxodo, ocurrieron en el periodo de un año aproximadamente. Luego aquí pasa a describir cuáles son las plagas. Dicen, un día vendrán sus plagas, muerte y llanto y hambre. Ahí está. Y luego dice, y será quemada con su fuego, porque fuerte es Yahweh, el poderoso que la juzgará. Curiosamente, aquí dice que será quemada, no con fuego, ¿verdad? No con fuego, dice con su fuego. Quiere decir que es un fuego como quien dice que sale de dentro de ella misma. ¿Verdad? Y será quemada con ese fuego. Ahora, verso 9 dice, y llorarán y se lamentarán sobre ella los reyes de la tierra, los cuales han fornicado y se han deleitado con ella porque verán el humo de su incendio. Obviamente, si los reyes de la tierra, ¿verdad? Los poderosos, los potentados de la tierra, se han enriquecido con ella y han participado de su fornicación, o sea, de sus doctrinas falsas, de sus enseñanzas falsas y de sus prácticas falsas. No solamente doctrina, sino también prácticas, ¿eh? Y se han deleitado con ese sistema religioso falso a través de los siglos, entonces ahora llorarán y se lamentarán porque dice, verán el humo de su incendio. En otras palabras, presenciarán la destrucción, la aniquilación de ese sistema religioso falso que se llama en la profecía Babel o Babilonia. El verso 10. Y estando lejos por el temor de su tormento, dirán, ay, ay de ti, Babilonia, la gran ciudad, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. De manera, hermanos, que ahí está descrita de una manera muy simbólica la destrucción o la eliminación, ¿ah? O el derrocamiento, tal vez podemos decir, de ese imperio de religión falsa, de ese imperio de mundial de religión falsa, que ha dominado prácticamente a todas las naciones. Y dice que en una hora vino tu juicio, ¿eh? Claro, como esto se está proyectando al pasado, aunque la visión es del futuro, se proyecta como que algo que ya sucedió, ¿no? En el momento en que Juan está viendo este panorama de esta visión. Eso me recuerda cuando estaba viviendo yo en Pensilvania, viví con mi familia allí como 2 años, en una ciudad que se llama St. Petersburg, St. Pete le dicen. Cerca de la orilla del mar, del muelle, del puerto, hay un servicio sanitario, ¿verdad? Un baño, como dicen otros, unos inodoros, en forma de iglesia, en forma de templo de estos religiosos, ¿no? De iglesia. Y qué curioso, y cuando, sí, y no, es pequeño, ¿no? Como, no sé, una caseta, no muy grande, pero con una forma idéntica a una iglesia. Y entonces preguntamos, ¿a qué se debía eso? Y nos dijeron, lo que pasó es lo siguiente, alguien nos dijo la historia de ese inodoro en forma de iglesia. Es que el contratista, cierta iglesia, ¿verdad? Mencionaron los nombres y todo, pero no recuerdo. Cierta iglesia contrató a un hombre para que le edificara ese edificio, ese templo, esa iglesia, como ellos le llaman, ¿verdad? Y le pagaron la mitad del precio por adelantado. Él construyó la iglesia y tenía que pagarle la otra mitad después que terminara la construcción del templo. Nunca le pagaron, la iglesia, la congregación, nunca le pagó al contratista esa mitad de dinero, que fueron muchos miles largos de dólares que le debían. ¿Y sabe lo que hizo el contratista para vengarse de ellos? Fue a la orilla del mar, en un sitio que pidió su permiso y todo, ¿verdad? No a la orilla del mar, es un parque que hay frente al muelle. Y allí construyó un inodoro con la misma forma de esa iglesia que él había construido, con la misma forma idéntica de la iglesia que le debía un montón de miles de dinero y no le dio la gana de pagárselo. Y él se vengó de esa manera, una manera un poquito extraña, ¿verdad? Creativa tal vez. Pero bueno, solamente lo menciono como algo jocoso que me recuerda, ¿verdad? Me trae a la memoria. Esto que estamos hablando de las iglesias, los lujos, todas esas cuestiones que se dan en Babilonia. Vamos a seguir al verso 11. Usohareja Ares Bohim Umitaledim Umitabelim Aleja Kiata Loyigneod Ish Masa Aniyotam. Y los mercaderes de la tierra lloran y se lamentan sobre ella, porque ahora no comprará más nadie sus mercaderías. Y ahí está. ¿Cuáles son las mercaderías de esos sistemas religiosos? Bueno, hay dos tipos de mercaderías, una es física y otra espiritual. La mercadería, ya ustedes saben, la mercadería física, ya ustedes saben, imágenes, ídolos, qué sé yo, toda clase de símbolos, ¿verdad? Cruces, etcétera. Y la mercadería espiritual, pues son las doctrinas, las enseñanzas. Los milagros, sí, venden milagros, etcétera. Adelante, hermano Elbert.
Sí, hermano Joseph, primero lo que usted preguntaba de la Catedral de Cristal, Crystal Cathedral, es Robert H. Schuller. Y lo otro que tenía, perdone que lo eche un poquito para atrás,
Sí, está bien, sí.
estamos mirando el 18:4 y dice, y oí otra voz del cielo decir, salgan de ella, pueblo mío. No sea que participen de sus pecados y reciban de sus plagas. Para mí, pues esto de todas maneras, si las personas por desobedientes o por tercas no salen de ese Babilonia, pues de todas maneras van a recibir parte de esas plagas y de ese castigo. Lo otro es que veíamos con José, mi amigo de anoche, veíamos que, y se me recuerdo de esto, cuando vi el versículo 4, que también, por ejemplo, Yahweh le dice en Génesis 12:1 a Abraham, dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Parece que Yahweh desde tiempos antiguos también ha estado llamando a su pueblo y a su gente a que se salga de donde no deben de estar, para no participar precisamente de sus pecados y de sus plagas. ¿Qué de verdad hay en cuanto a ese llamamiento de Yahweh para Abraham que se fuera de su tierra y su parentela? Porque no lo, esto lo desconozco yo, pero me lo dijo José. Me decía que era porque el papá de Abraham era alfarero y vivía de la venta de imágenes que la gente idolatraba, y por eso le había pedido a Yahweh que saliera de su tierra y su parentela. ¿Qué hay de cierto en esto? Gracias a Moré, bendiciones, gracias.
Amén, gracias hermano Elber por esa interesante contribución, claro que sí. Sí, me parece que eso es así, hermano. En aquellos tiempos de Abraham, allá cuando estaba en Ur de Caldea, Babilonia, por allá, eran, sí, esa gente eran idólatras, todos, quizá excepto Abraham, ¿verdad? O por lo menos Abraham recibió la revelación de Yahweh allá, y si no lo era antes, era en ese momento, entonces se convirtió en yahuista, ¿verdad? En adorador de Yahweh. Antes de eso eran idólatras, toda esa familia, sí. Así que no hay ninguna duda de que eso fuera cierto. Digo, no, es muy posible que fuera cierto de que incluso eran mercaderes, eran alfareros y todas esas cuestiones, y se dedicaban a hacer imágenes, claro que sí. De eso han vivido muchos mercaderes, ¿verdad? Los talladores de santos, le dicen aquí en Puerto Rico, pero hay otra palabra. Ahora le dicen artesanos, ¿sí? Porque es un arte eso de tallar. Claro que sí, es un arte, pero lo triste es que se dedican principalmente a tallar imágenes de santos y entre otras cosas, ¿verdad? Es un arte bonito, lo que pasa es que lo han dirigido mal hacia la formación de imágenes y santos y cosas por el estilo, y amuletos, etcétera, ¿verdad? Si fuera otras cosas, pues quizá no sería mal. Ahora, ¿de qué mercadería se trata? Dice que los mercaderes de la tierra lloran y se lamentan sobre ella, sobre Babilonia, porque ahora no comprará más nadie sus mercaderías. ¿Qué es lo que ese sistema religioso falso le ha comprado y le está comprando y seguirá comprando hasta que lo destruyan a los mercaderes de la tierra? El verso 12 lo dice: mercadería de oro y plata y piedras preciosas y perlas y lino fino y púrpura y seda y escarlata y de toda madera de olor y todo vaso de marfil y todo vaso de madera preciosa, y objetos de cobre y de hierro y de mármol y canela y fragancias, verso 13, e incienso, especias y mirra y olíbano y vino y aceite y harina selecta y trigo y bestias y ovejas y caballos de carros y de siervos y de alma de hombre. Ay, hermanos. En otras palabras, toda clase de mercadería, de toda clase de mercadería se han hecho ricos esos sistemas religiosos falsos. Todo eso que se menciona ahí, pues puede ser simbólico de muchas otras cosas, ¿verdad? ¿Ok? Puede ser simbólico de simplemente de las riquezas de las que disfrutan muchos de esos, o la mayoría de esos sistemas religiosos falsos. ¿Ok? Son millones los que se mueven ahí, millones de dólares, o de la moneda que sea, que se mueven en esos sistemas religiosos, hermanos. Lo curioso es lo que dice al final del verso 13. Y de alma de hombre, o en nefesh Adam. Cuando dice Adam, ¿ah? Incluye mujer, ¿sabe? Hombre y mujer, incluye seres humanos de cualquier de ambos géneros. ¿Ya? ¿Y cuál es la mercadería principal de estas transacciones simbólicas, ¿verdad? De la religión falsa. Las almas de los hombres, las almas humanas, los humanos, sí. Se compran y se venden. Estoy hablando ahora de manera simbólica, ¿sabes? No es literal. Pero sí, se venden a esos sistemas religiosos falsos. Y en muchos casos se compran. Hermanos, ¿ustedes saben que dentro de muchas de esas religiones hay ateos? ¿Ustedes saben eso? Bueno, quizá lo sepan. Yo lo descubrí hace no hace mucho. Incluso dentro de la Iglesia Católica, incluso en el judaísmo, hay algunos hombres ateos y sin embargo están ahí, en esas religiones. ¿Por qué? Ah, porque lo de ellos es un negocio, hermanos. Un negocio, ya. Eso para ellos es un negocio. No le importa a ellos si son ateos o no son ateos. Lo que les importa es el dinero y el prestigio de ser de esa, ¿verdad? De pertenecer a esas, a esos sistemas religiosos grandes y poderosos en el mundo. Ahí está lo que dice Gustavo. Ministerios de música cristiana declarados ateos. ¡Wow! Le voy a poner un ejemplo que es doloroso para mí. Pero aunque este no es religioso, creo, pero hay un arqueólogo judío en Israel que dice que todos esos relatos del Éxodo y de la salida de Egipto y todo eso es fantasía, que eso nunca se sucedió. Incluso hay teólogos hoy día, teólogos, que dicen que la Torá fue escrita, no fue escrita por Moisés, fue escrita muchos años después. Muchos años después por otras personas. Hay otros teólogos cristianos, recalco esa palabra, que dicen que todos esos relatos de Génesis son fantasías, son leyendas, son mitos. Eso no fue así, nada de eso. Esos son mitos que se desarrollaron a través de la historia. ¿Ah? ¿Quiénes dicen eso? ¿Ateos? No, religiosos. En algunos casos ateos también, pero hay una mezcla de ambas cosas. Hermanos, eso es lo que anda diciendo el Papa por ahí también. Habla del mito del Génesis. El mito del Génesis. Eso es apostatar, claro que sí. Esa es la gran apostasía que Pablo predijo en el siglo I y se está dando hace tiempo. Los sistemas religiosos ya están negando la religión. Están negando la Biblia. No la religión, porque ellos apoyan la religión de ellos, pero no la religión de la Biblia, no las enseñanzas de la Biblia. Ya la Biblia está siendo un libro obsoleto para algunas religiones, no digo todas. Especialmente la Torá. Oh, no, la Torá, eso hace tiempo que ha sido desechada, ¿verdad? Por las religiones. Estoy hablando de las religiones cristianas, ni hablar de las religiones paganas. Estamos hablando de las cristianas ahora, que son muchas sectas y facciones religiosas. Entonces, hermanos, ahí está. Esa es la gran ciudad Babilonia. ¿Qué significa Babilonia? ¿Qué significa Babel? A ver, escríbanlo por ahí en la pizarra. Babel, confusión. Ahí está, confusión. Y no tiene nada que ver con Confucio, ¿sabe? Es confusión. Aunque Confucio también es parte de la confusión, obviamente. Bueno, el verso 16, para avanzar un poquito más. Y dirán, ahora viene el lamento de ellos. Y dirán, ay, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino y de escarlata y de grana. Ese es por cierto, el color de los uniformes de los sacerdotes católicos, uno de esos colores, pero de otras religiones paganas también, y estaba adornada con oro y de preciosas piedras y de perlas. Ah, eso es lo que ilustra es precisamente la riqueza, la abundancia de riquezas en todos esos sistemas religiosos. Porque, sigue diciendo, porque en una hora han sido consumidas. En una hora ha sido consumida la riqueza grande esta. Ahí está, es una sintaxis hebrea purita. Ha sido consumida la riqueza grande esta. Verso 17. Y todo piloto, y todos los dueños de naves, y los marineros, y todos los que hacen labor en el mar, se pararon lejos. Verso 18. Y gritaron al ver el humo de su incendio. Y dijeron, ¿cuál de las ciudades era como la gran ciudad? Lamentándose, ¿eh? De la caída de la gran ciudad, Babilonia. Y recuerde siempre que la ciudad, la palabra ciudad es símbolo de un sistema religioso, en este caso, de un sistema de gobierno, no una ciudad específica. Y verso 19, y echaron polvo sobre sus cabezas y gritaron. Ese era el sistema antiguo, ¿verdad? De lamentación. Echarse polvo en la cabeza y ceniza. y gritar. Y echaron polvo sobre sus cabezas y gritaron con lloro y lamento, diciendo, ¡ay, ay de la gran ciudad en la cual se enriquecieron de sus riquezas todos los que tenían naves en el mar, que en una hora quedó desolada! Ahí está. Todo eso es una descripción vívida, aunque simbólica, de la fastuosidad, ¿ah?, de los sistemas religiosos falsos y de la abundancia de riquezas que se mueven en esos sistemas. Verso 20. Alégrense sobre ella, cielos, y los apóstoles santos, y los profetas, porque ha vengado el poderoso la causa de ustedes en ella. Ahí está. Quiere decir que ese sistema religioso falso es el culpable de la muerte de los apóstoles, de los profetas, ¿ah? Y por eso Yahweh va a vengar o a vindicar a esos apóstoles y profetas al dar el castigo al sistema de religioso falso de Babilonia. Verso 21. Y tomó un ángel temible una piedra grande como piedra de molino y la arrojó dentro del mar y dijo, así será lanzada con violencia Babilonia, la gran ciudad, y no será hallada más. Fíjense qué lindo este dramatismo. Eso es puro hebraico, hermanos. Eso es pura tradición hebraica, el dramatismo, la exageración, la hipérbole. Esas riquezas, esa abundancia de riqueza de todos estos sistemas religiosos falsos, lo van a perder. Y un ejemplo de eso fue lo que mencioné ahorita, un ejemplo sencillito. El pastor ese Robert Schuller, que fue tan famoso, el director, ¿verdad?, o no sé, el pastor de la Catedral de Cristal, que era un británico, él que hablaba, por cierto, muy bonito. Yo llegué a oír unos cuantos de sus sermones, un hombre de lo que llaman high class en inglés, un predicador high class, con un vocabulario bárbaro en inglés, obviamente, precioso, el hombre hablaba, muy famoso. Creo que él fue el que construyó o ayudó a construir esa iglesia. Un hombre rico. Pues mire, hace poco leí la noticia esta semana de que está en bancarrota él, el hombre, no la iglesia, el hombre, Y eso es un ejemplito pequeño de lo que le va a pasar a los sistemas religiosos. Sí, Pastor Schuller. Van a quedar en la ruina. Van a quedar en la ruina cuando el mismo mundo que se dé cuenta de los engaños, los va a destruir, hermanos. O por lo menos va a contribuir en algo a la destrucción de esos sistemas. Los mismos engañados por ella, ¿verdad?, por Babilonia. Verso 22. Y voz de tañedores de arpas y de músicos y de tañedores de flautas y de trompetas no será oída más en ti. Y todo artífice de cualquier oficio no será más hallado en ti. Y el sonido de muela, o sea, de molino, no será más en ti oído. Válgame, hasta las virtudes musicales que tienen estos sistemas les serán quitados, ¿verdad? Toda la fastuosidad de esos sistemas grandes. Y el 23, y luz de lámpara no alumbrará en ti más. Y voz de novio y voz de esposa, o de novia, debe decir. Vamos a cambiar aquí la palabra esposa por novia. Claro, la palabra jatán significa tanto novio como esposo, ¿sabes? Y la palabra calá significa tanto novia como esposa. Pero en este caso me parece más apropiada eso. Y voz de novio y voz de novia no será en ti oída más. Porque tus mercaderes eran los magnates de la tierra. Ahí está. Y en tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Ahí está. Busquen a qué religión pertenecen los magnates de la tierra, los grandes millonarios y multimillonarios de la tierra. Bueno, algunos son ateos también, pero muchos de ellos son cristianos. Y en estos países nuestros, ¿verdad? Pero muchos de ellos en otros países paganos, pues son de la religión que impera en esos países, budistas, etcétera. Musulmanes, los grandes millonarios del mundo son musulmanes, claro que sí. Y católicos y evangélicos y de todas las religiones, claro que sí. Entonces, esos magnates de la tierra, dice, tus mercaderes eran los magnates de la tierra y en tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Fíjense que ahí incluye un pecado que no había mencionado antes, hechicerías. Hermanos, ¿existirá hechicería en esas religiones? Válgame, ustedes saben más de eso que yo. ¿Ah? Claro que sí. Aunque de una manera disfrazada o como usted le quiera llamar, existe la superstición en muchas de esas religiones. ¿Ustedes han conocido judíos que leen la mano, que leen la taza? ¿Ustedes han conocido cristianos, no hablo de paganos ahora, cristianos que leen la taza, leen el café, leen la mano, leen las barajas? Yo sí, he conocido de eso, de distintas personas. Y en internet, estoy hablando ahora incluso de internet. Algunos se anuncian, judíos que se anuncian como, estos de la cábala, ¿no? De la cábala. Se anuncian como lectores de la mano, etcétera, etcétera. Sí, señor, eso no es, ¿cómo se dice? Eso no es la shonjara, eso está por ahí en internet, público. Muchos cristianos son astrólogos, claro que sí, eso está de moda ahora. Ve a la televisión cómo invitan a los astrólogos. Es más, los astrólogos, algunos tienen incluso ya secciones especiales en programas de televisión. Ok. Me está pidiendo el hermano Cisco permiso para hablar. ¿Cómo no, hermano? Pero si lo hubiera hecho en público, le hubiéramos dado tiempo antes, ¿verdad? Pero ya que lo veo, adelante, hermano. Ábrale el micrófono, hermano Cisco, por favor, que nos quiere decir algo. Adelante, hermano.
Ok, hermano, era un poco atrás por el versículo 16 o algo así, que se estaba hablando de la riqueza de lo que tiene este sistema religioso y todo eso. Y estaba yo pensando en una noticia que dieron esta semana, donde en Inglaterra está envuelto, yo creo que también el príncipe este Williams de Inglaterra, el que estaba en el ejército, que era piloto de helicóptero. Donde están mirando ahora cómo, y parte de esto es tratándose de los mercaderes de la tierra también y de los que viajan. Usted sabe que en África ahora mismo hay un problema con matando elefantes y todo eso por el marfil. Y entonces de ese marfil, Downing Street me parece que está decorado todo eso con marfil de los elefantes que han matado en África y todo eso. Y esta misma semana estaban dando una noticia tocante a que querían destruir todo eso en Inglaterra, todo ese marfil que han acumulado de la muerte de los animales, de estos elefantes y todo eso, que aparentemente lo quieren destruir para no participar más en la muerte de los animales de estos que han destruido en África y todos esos sitios.
¿Cómo no, hermano? Gracias. Sí, terminó. Ok. Sí, hermano, eso es así. Incluso oí decir, bueno, no quiero mencionar nombres, ¿verdad? Pero incluso hay reyes de naciones, supuestamente cristianos, que también se dedican a matar animales así, ¿verdad? No sé, por deporte, vamos a decir, por deporte, en algunos casos, y en otros casos por el marfil, etcétera. En el judaísmo eso no se da. En el judaísmo está prohibido la caza por deporte. Si se da es algo muy mínimo. Ahora quiero entrar a una pregunta que me hacen en privado y me dice que a qué se refiere la voz de novio y de novia en esas religiones. Aunque ya pasamos de ese verso, es buena la pregunta. Eso quiere decir que no, que se le quitará la alegría, hermanos, la alegría. ¿Qué actividad más gozosa que una boda? En todas las religiones hay bodas, ¿verdad que sí? Todas las religiones celebran sus bodas y eso es una fiesta, es un momento de alegría y de gozo cuando una pareja se casa, ¿verdad? Entonces, él dice, el hecho de que dice ahí que no será oída en ella más voz de novio y voz de novia, quiere decir que le será quitado el gozo y la alegría a esos sistemas religiosos, ¿eh? Porque eso es cuando le venga su castigo, obviamente. Entonces vamos al verso 20. Ah, sí, ya llegamos al final del pasaje, verso 24. Estaba recalcando últimamente sobre las hechicerías. Y aunque esa palabra es fuerte y nadie dice yo soy hechicero, aunque sí está de moda ahora las brujas. Ustedes saben que en la televisión ahora entrevistan brujas. Puede que haya brujos también, pero yo he visto varias brujas. Así se, y no es que yo les digo brujas, ellas se proclaman como brujas. Y las entrevistan en la televisión, ¿sí? Mujeres incluso a veces muy bonitas y sexys y toda la cuestión, ¿verdad? Muy atractivas. Sí, adelante,
Sí,
hermano.
aquí estoy, Moré, ya que me da
Adelante.
chance de meterme, entro por aquí de una vez. Sí, mi comentario va hacia el versículo 12. Otra vez le pido disculpa por devolverme, pero hay veces
No hay
que
problema, siga.
le viene la revelación a uno como después de que ya lo ha masticado un poquito más. En cuanto a los mercaderes, vemos muy bien en la televisión estos canales cristianos, todas estas... A todos estos pastores, evangelistas, profetas, apóstoles, pues lo vemos que son unos grandes mercaderes porque ellos te venden el agüita, que el aceite, que el pañuelo, que te venden que las llaves, que te lleven que la Biblia, que te venden hasta Talí, te venden una cantidad de figuras, de cosas que se inventan ellos, libros que ellos se ponen a escribir para venderlos y fragancias, bueno. Toda esta cantidad de cosas que realmente se mencionan en el versículo 12 y 13, pues a uno lo que ve ahoritica, que estamos desde este otro toldo, cuando estábamos en este toldo lo veíamos como algo normal y hasta llegamos a comprar. Pero ahora que estamos en el toldo de la Asamblea de Yahweh, pues vemos de que realmente esto es algo que se está cumpliendo y se ha llevado a cabo y que el mismo enemigo es el que les ha traído esas ideas de vender eso pues para enriquecerse, ¿no? Y en cuanto, por ejemplo, lo que decía usted de la hechicería, que tenía que ver con el versículo 23, también vemos en algunas de estas congregaciones que se hacen lo que llaman ellos los preencuentros, encuentros, posencuentros, donde se ve claramente de gente que ha participado en eso, de que se les hace hechicería, porque se utilizan muchos métodos para hacerle soltar la sopa, como se dice a la gente, de todos los pecados, y decirle que no basta la sangre de Joshua todavía hasta que no confiese en sus pecados, y tienen que entrar en una serie de ritos, de cosas que se han descubierto que realmente pertenecen a la brujería y la hechicería. Eso era todo, mi Morey Joseph, bendiciones.
Amén, gracias hermano Herbert, como siempre con sus comentarios acertados, interesantes, ¿verdad? Y muy al punto. Gracias, gracias a usted por esa colaboración. Eso me trae a la memoria también una tía mía, que hace muchos años que ella murió, ¿verdad? Una tía hermana de mi papá, que se llamaba Rosario ella, le decían Sarito, todo el mundo decía Sarito, tía Sarito. Una bella persona, en mi opinión, ¿verdad? Una mujer muy recta, muy religiosa, muy espiritual. Era católica, obviamente, muy católica. De esos católicos de, ustedes saben, de, como dicen vulgarmente, ¿verdad? De clavo pasado. Quiere decir, una católica, pero bueno. ¿Y saben qué? Era espiritista también. Además de ser católica, era espiritista. Y su esposo igual, el tío Millo. Y recuerdo cuando era niño yo que ellos me hicieron participar de una sesión espiritista en la casa de ella. Me dijeron, me buscaron un librito, me dieron un librito, me pusieron en la mano un pequeño libro con una oración. Y el tío mío iba a caer en trance según en esa sesión, ¿verdad? Estábamos sentados a la mesa con tío mío, tía Sarito y tío Che y yo. Y me dijeron, cuando yo te avise, tú lees esa oración. Y por eso es que conozco eso de primera mano, ¿verdad? Entonces hicieron los pases y qué sé yo, y cayó en trance mi tío Millo, que era el esposo de mi tía Sarita, Sarito. Entonces cayó en trance. Yo recuerdo que él empezó a hablar como en español, pero como un extranjero, ¿entienden? Como si fuera un francés hablando español. Imagínense un francés que sabe poco español. Y hablaba español, así hablaba ese mi tío en ese momento, ¿verdad? Estando en el trance. Después que habló un rato, cosas que yo no recuerdo, mi tía entonces me dijo, lee la oración ahora. Entonces yo leí la oración del librito y entonces él ahí movió la cabeza y salió del trance. Supuestamente había un muerto, un espíritu de un muerto hablando a través de la boca de este hombre, de mi tío Millo. Y hermanos. Y todos éramos católicos, todos los que estábamos allí. Bueno, yo no recuerdo. Sí, para ese tiempo yo era un niño. Estábamos en la iglesia católica. Y especialmente mi tía era muy católica, ¿eh? Hermanos, eso se da también en algunos religiosos evangélicos también. No, yo no creo que muchos, pero se ha dado, sí. Que incluso son médiums, algunos en médiums espiritistas, y son católicos. Entonces, eso se da, hermanos, eso es Babilonia. Ahí está. Eso es parte de Babilonia, confusión. Hermanos, pero no les dé miedo, que eso es historia antigua ya, eso pasó. Y eso fue una experiencia en mi niñez. Después que yo llegué a joven, ya a los 15 años de edad, yo conocí a la iglesia adventista y ahí conocí el Evangelio, la Biblia por primera vez, y por ahí siguió la historia, es larga, ¿verdad? Pero ya salimos de todo eso y salimos de Babilonia hace muchos años. No hay que temer porque Yahweh está con nosotros ahora, hermanos. Ahora somos del ejército de Yahweh. No importa que estemos dispersos, que estemos solos en el sitio donde vivimos. Estamos en un ejército tremendo que contra el cual no pueden los demonios, de ninguna clase de demonio pueden contra este ejército, hermanos. ¿Okay? Vamos a pasar entonces al último verso, el 24. Dice, y en ella, o sea, en Babilonia, fue hallada la sangre de los profetas y de los santos y de todos los muertos en la tierra. Válgame, hermano, ¿qué es esto? Entonces, ese sistema de religión falsa, fíjense que por eso es que no se puede atribuir esto solamente a la iglesia católica, ¿verdad? Como los evangélicos les gusta hacer, ¿no? Eso es que a la iglesia católica, no, ahí está incluida todas las religiones que de una manera o de otra son falsas, ¿ok? O tienen falsedad, ¿verdad? Porque siempre hay algo de verdad en las religiones, ¿verdad que sí? Siempre hay algo bueno, siempre hay algo de verdad. Pero también hay mucha falsedad, mucha falsedad. Entonces, fíjense lo que se halló en esa mujer Babilonia, la sangre de los profetas. ¿Quiénes mataban a los profetas en los tiempos bíblicos? Esta pregunta no le va a gustar a muchos hermanos. Y no lo digo yo, dijo Yahoshua, ustedes son los que mataban a los profetas. A los judíos les dijo eso. ¿Eh? ¿Sí o no? Claro. En su tiempo, ¿verdad? Los judíos mataban a los profetas. Claro, los judíos falsos, no los judíos verdaderos. ¿Y quiénes, de quién se puede decir que mataba a los santos? Ya hablando de santos, ya en el cristianismo. Entonces ahí tenemos a la iglesia romana. Claro. Roma mató santos por millones. La Santa Inquisición, la Santa Inquisición en aquellos siglos antiguos en que mataban a todos los cristianos, no mataban a paganos, estaban matando cristianos que diferían en doctrina de la iglesia oficial. O sea, el cristiano que negara la Trinidad en aquellos tiempos lo mataban. El cristiano que negara la deidad de que Yahushua o que Jesús, como ellos le llaman, es Dios, ese los mataban, etcétera, etcétera. El cristiano que negara que la Virgen María está en el cielo intercediendo por nosotros, los mataban. Hermanos, esa es la sangre de los santos. Esa es una realidad ya histórica. Eso está registrado en los libros de historia, incluso de la historia católica misma. Eso no lo puede negar nadie. Por lo tanto, entonces, esa iglesia, junto con los judíos falsos de todas las épocas, junto con los paganos que han hecho lo mismo, son todos parte de Babilonia. Eso es lo que captamos de esta revelación, ¿ok? Y dice que todos los muertos en la tierra, bueno, ya eso es como una hipérbole, ¿verdad? Ya eso es como una exageración, pero sí, eso es parte de la mentalidad hebrea, la exageración, la hipérbole. Quiere decir que de una manera o de otra, todos los derramamientos de sangre en el mundo se relacionan de un modo o de otro con la religión falsa. Los adoradores del sol. Claro, también se da, todo esto que estamos hablando se ha dado entre los islámicos y entre los paganos de todas clases de paganismo. ¿Ok? Siempre matando a sus propios hermanos por causa de la religión. Incluso el famoso Miguel Servet. Los que conocen la historia de la iglesia luterana saben que aquel personaje llamado Miguel Servet fue quemado en la hoguera por los líderes de la iglesia luterana de su tiempo. Fue poco después de la reforma de Martín Lutero. ¿Y por qué Miguel Servet fue quemado en la hoguera? por sus propios hermanos luteranos, porque Miguel Servet no creyó o no creía en la doctrina o en el dogma de la Trinidad, y sus propios hermanos lo quemaron en la estaca de tormento por eso, por no creer en la doctrina de la Trinidad. De manera que, hermanos, prácticamente todas las religiones han formado parte de esta Babilonia que ha derramado la sangre de los santos según la profecía. Con esto llegamos al final de nuestro tema de hoy. Les invitamos a que nos acompañen la próxima vez para considerar el capítulo 19 de Revelación, Apocalipsis. Hasta entonces, Shalom.